Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos como siempre, gracias, aquí está la tertulia de Las Noticias Como Son.
Sí señor, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo a través de redes sociales, a través de Facebook, a través también de YouTube. Y claro, aquellos oyentes de Radio Martín, en la onda corta y en la onda media, y como ya hemos dicho en varias ocasiones y nos están reportando desde Cuba, pues la onda media pues está careciendo en este momento de interferencia.
Quería agradecer especialmente a aquellas personas que después de difundirse el programa, queda ahí, ¿no?, en las redes sociales, y cuando tienen el restablecimiento del servicio eléctrico, pues acceden al mismo y comparten, envían saludos y agradecimientos.
Sí, señor.
Gracias, sin duda, porque el esfuerzo hay que reconocerlo. Señores, la situación que hay en Cuba es tremenda con los cortes eléctricos.
Terrible. Si fuera nada más que con los cortes eléctricos,
bueno,
lo que produce
todo lo que acarrea esto, la agua, la miseria, en fin.
La falta de alimentación, la inflación, los precios. Pero bueno, vamos a hablar hoy, vamos a tener hoy un programa muy especial. Y cuando digo muy especial es porque lo vamos a dedicar al quinto aniversario del 11J. ¿Qué cosa es el 11J? Para aquellos que quizás no lo sepan, bueno, el 11J es el 11 de julio de 2021. Cuando gran parte, se puede hablar de protestas masivas de Cuba, salió a la calle, la gente salió a la calle a protestar, salieron a protestar, a pedir libertad, patria y vida. En aquel momento se había acabado de pasar del COVID, muchos salían a pedir vacunas, salían a pedir medicinas, electricidad, los apagones eran increíbles.
Fueron las mayores manifestaciones antigubernamentales en décadas.
En toda la historia de la llamada Revolución Cubana.
Sí, porque se extendió desde un extremo al otro.
Increíble. Bueno, pues estamos ya en el quinto aniversario.
Como pasa el tiempo.
Sí, señor. Y pues el Centro Latinoamericano para la No Violencia, que dirige Omar López Montenegro, ha hecho un análisis, yo diría un análisis teórico de la situación. Una cosa es cuando las cosas pasan y después cuando los analistas, los que estudian, los académicos, hacen el estudio y llevan a una serie de conceptos que muchas veces en el momento en que se produce los hechos nadie los entiende. Y sin embargo, después los académicos sí lo van situando en su contexto correcto. Así que hoy vamos a dedicar el programa a este estudio. Se llama A 5 años del 11J, la insurrección inacabada.
Comenzamos,
ya
Juan.
Tenemos a Omar López Montenegro vía Zoom y con él comenzamos, Juan. Omar, saludos.
¿Qué tal, Omar?
Bienvenido.
¿Cómo estás?
Un saludo, de verdad, un placer estar con ustedes, sobre todo en un día tan significativo como este, aunque el 11 de J es mañana, pero creo que vale la pena empezar desde hoy a analizar el fenómeno.
Así mismo. Bueno, un preámbulo, ¿verdad? Un estudio realizado, como decías tú, Amado, por el Instituto Latinoamericano para la No Violencia, destaca que la importancia más notable de las protestas masivas no violentas del 11 de julio de 2021, que pasó a la historia como el 11J, radica en que marcó un antes y después en participación y debate social en Cuba, al trasladar el activismo pro democracia del plano virtual e intelectual al plano físico. Según el estudio, a 5 años del 11J, las causas que originaron el levantamiento nacional no violento no solo persisten, sino que se han agravado en Cuba.
Sí, señor. Vamos a comenzar el programa. Vamos, el Centro Latinoamericano para la No Violencia ha hecho pues un pequeño video, por supuesto también con narración, pues resumiendo este estudio que han hecho, este análisis que se ha hecho. Los que nos escuchan en radio van a escuchar la música, van a escuchar los textos, van a escuchar al locutor, pero van a escuchar algunos espacios. Por eso se los aclaro. Los que nos ven a través de redes sociales lo podrán disfrutar en todo su esplendor. Vamos a rodarlo.
Once de julio de 2021. Cuba despierta. En San Antonio de los Baños, miles salen a la calle exigiendo libertad. La protesta se extiende a más de 60 localidades en menos de 24 horas. El grito «Patria y vida» reemplaza al viejo lema oficial. Fue una insurrección espontánea, masiva y no violenta. Desde entonces, el descontento no ha cesado. 3.300 protestas en 2021. Más de 11.000 en 2025. Más de 37.000 protestas documentadas. El 11 de julio no terminó. Cuba sigue exigiendo libertad.
Muy bien. Esa es una pequeña presentación que ha hecho el Instituto, el Centro Latinoamericano para la No Violencia, sobre este estudio que ha hecho, que como digo, ya tenemos, ya lo escucharon ustedes, a Omar López Montenegro vía Zoom, que nos va a argumentar mucho más.
Yo creo que este subtítulo que tiene este informe da pie a la primera pregunta a Omar y a escucharlo. El pueblo cubano transicionó definitivamente de la apatía pasiva a la agenda ciudadana activa. Yo creo que sí, Omar, te escuchamos.
Sí, yo creo que es tal vez la transformación más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque antes del 11J, pues, grandes sectores de la población cubana, que todo el mundo sabe que estaban descontentos con el régimen, pues, no veía una salida o una manera de expresar este descontento físicamente, abiertamente, independientemente de algunos casos aislados. Lo que pasó el 11J es que la gente aprendió que conectándose entre sí eran capaces de generar protestas masivas, protestas simultáneas y sobre todo protestas sostenidas en el tiempo. Yo creo que es lo más importante. Se suele decir de que pues el 11J sucedió de manera espontánea, esto es verdad. Pero cuando se afirma de que no hubo estructuras, yo creo que hay un matiz ahí que hay que señalar. No hubo una estructura oficial reconocida que llamó a las protestas, pero decenas de miles de personas no se movilizan en un país si no existe una estructura. ¿Cuáles eran estas estructuras? Grupos de WhatsApp, peñas deportivas, peñas musicales. Esto existe todavía en la realidad cubana. Recordemos que se produjo la protesta en San Antonio de los Baños, fue transmitida en Facebook Live, fue replicada en Santiago de Cuba, inmediatamente se empezó a replicar en más de 60 localidades del país, según los conteos de diferentes ONGs. Esto indica que hay una estructura comunicativa que no oficialmente ni tiene que ser necesariamente una estructura de oposición política reconocida, pero sí es una estructura de conexión ciudadana que es más importante todavía.
Omar, una de las preguntas que todos se hacen y siempre en los análisis, yo creo que esta es la pregunta como cañón, las condiciones que se dieron en el 2021 y cómo está el país en el 2026, 5 años después. Hay muchos que dicen que el país está peor que el 2026. En el 2021 estaba en su apogeo la implementación de la tarea ordenamiento, la inflación se disparó. Yo siempre, bueno, dice el informe de ustedes, desigualdad impulsada por las tiendas en MLC. Yo aquí siempre agrego un punto y muy pocas veces lo escucho o lo leo, y es que un mes antes, exactamente en junio, los bancos de Cuba dejaron de utilizar de aceptar el dólar estadounidense. Eso produjo que la gente se quedó con el dólar, no sabía qué hacer, como que la bolsa negra se paralizó, porque bueno, si el dólar no lo aceptan los bancos, ¿qué hacemos? ¿Te acuerdas que nosotros hablamos de esa noticia? Hicimos varios programas sobre esa noticia. Estaba el país saliendo del COVID-19. Había colapso hospitalario, por eso en la calle mucha gente gritaba vacunas, gritaba medicinas. Dentro de todo eso, los aeropuertos estaban cerrados, nadie podía salir del país, había toda una imagen de cerrazón, como se dice en buen cubano. Eso era 2021. ¿Cómo tú ves el país en el 2026 basado en estos puntos? ¿Cómo está la situación?
Pues la situación está significativamente peor. Y si estas fueron las causas que originaron el 11J, si tenemos en cuenta que ahora la situación está terriblemente peor, el poder adquisitivo de la población ha descendido a unos niveles extraordinarios, estamos hablando de gente comiendo en la basura que existía antes, pero ya ahora prácticamente parece ser una práctica común en Cuba. Entonces, las condiciones de crisis estructural están significativamente más agravadas que hace 5 años. Y por otra parte, si le sumamos a esto que las condiciones de conexión entre la población cubana, a pesar de los apagones y las dificultades que hay en Cuba, ha crecido significativamente el número de teléfonos celulares en Cuba, casi 8.4 millones de teléfonos en Cuba, gente que es capaz de conectarse inmediatamente, en el momento que sea, en el momento que haya luz. Pero la realidad es que si por un lado tenemos las condiciones del régimen peor y las condiciones de la población, yo diría mejores, porque se han producido miles de minijotas en estos 5 años, más de 37 mil acciones de diferente tipo en 5 años contabilizadas por el Observatorio Cubano de Conflictos. Entonces, esto es lo que se llama una tormenta perfecta, ¿no? Ese concepto que es meteorólogo, pero que se ha adaptado a los fenómenos sociales para decir que cuando confluyen una serie de factores para producir un evento inesperado o que en cierta medida no se concebía de esa manera. Hay una tormenta perfecta para el activismo en Cuba ahora mismo.
Sin duda, Omar, ese día el pueblo pidió libertad y vimos cómo la respuesta vino por parte de la dictadura, ¿no? Más represión. Y al día de hoy sigue así la situación. Sigue el régimen respondiendo con mucha más represión.
Bueno, en realidad, si vemos esto, yo siempre digo que la represión no es noticia, ¿no?
Así mismo.
El régimen va a reprimir, es su naturaleza y es lo que se espera. Pero sin embargo, lo que la gente no esperaba era la respuesta ciudadana. Si analizamos esto, más de 37 mil actos de protesta de diferente tipo, esto indica que la represión no logró anular la capacidad ni el deseo de los ciudadanos de manifestarse. Y yo creo que eso sí es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque demuestra que, y esto es un axioma de acción no violenta, en realidad la represión como tal puede anular un evento momentáneamente, pero ¿cuáles son las secuelas? Las secuelas las estamos viendo en Cuba. Y además hay otro estudio hecho en base a una base de datos de la ONG Justicia 11J que demuestra que una de las cosas que más ha aumentado también son las manifestaciones de grupo y en algunos casos manifestaciones masivas. Hemos visto casos también y lo estamos viendo recientemente con lo que sucedió en Morón, Ciego de Ávila, que había sucedido antes en Nuevitas, que había sucedido en Caimanera, en otras ciudades de Cuba, con diferente intensidad, pero la realidad es que el carácter de la población cubana se transformó a partir del 11 de julio. Esto es una realidad incuestionable.
Mira, quiero quedarme ahí porque tú eres un especialista en eso, lo has dicho en este programa en varias ocasiones, pero el informe lo tiene. Y yo quiero analizar esto. Por ejemplo, tú hablabas ahora de Morón. Yo quiero el museo por allá en por la parte oriental de Cuba, José Luis, el museo que le dieron candela.
En
Contramaestre, el Museo Mafe, ¿no? Tengo entendido. En Contramaestre. En Morón se metieron en la sede del Partido Comunista. Pero incluso.
No, las protestas han llegado a las asambleas municipales.
Sí, sí, no, pero bueno.
A las sedes de la PNR.
El gobierno cubano está acusando a estas personas, fíjate, está acusando a estas personas de terrorismo, violencia, etcétera. Y tú, en el informe aquí, Omar López Montenegro, también hay un acápite que se llama la disciplina empírica que rebasó el Estado policial. Y ponen un ejemplo y lo determinan como autodefensa cívica. La masa tuvo un código no violento sin entrenamiento previo. No violento sin entrenamiento. Ejemplo, en la esquina de Toyo, esto fue en La Habana, durante las protestas del 11J, los manifestantes voltearon una patrulla policial sin herir, repito, sin herir, dice el informe, a sus ocupantes. Una neutralización táctica, no vandalismo ciego. En Morón, es cierto, penetraron en la sede del Partido Comunista, no hubo lesionados. En el Museo de Contramaestre, allí también penetraron, no hubo lesionados. Esto, pero sin embargo el gobierno los acusa de violentos, de violencia y terrorismo. ¿Cómo analizan ustedes esto?
Bueno, evidentemente hay una asimilación empírica de forma natural. También no es menos cierto que ha habido mucha información sobre este tema, el propio Centro Latinoamericano para la No Violencia, en la medida que ha podido, ha estado difundiendo consejos prácticos. Durante el 11 de julio, yo personalmente emití todos los días un consejo práctico para los manifestantes que después fueron recogidos en un libro que está en Cuba. Pero de todas maneras, la población cubana mostró esta disposición empírica a la no violencia, que estratégicamente es lo más aconsejable, ¿no? Tú no peleas en el terreno donde tu enemigo es más fuerte. El terreno de la violencia es el terreno del régimen. El Centro Latinoamericano para la No Violencia no considera acto de vandalismo la destrucción de símbolos del gobierno o la inutilización de herramientas de represión como es un carro patrullero. Pero el hecho de que no se atacó a las personas, que no ha habido hechos de sangre relacionados con las protestas, de hecho el único hecho de sangre relacionado con las protestas fue ejecutado por un policía que mató a un joven en La Habana. Así que evidentemente es encomiable la disposición y el compromiso este empírico sin entrenamiento previo de los manifestantes. Para mí es también un signo alentador de cara al futuro que se ha visto en estos 5 años. Estos patrones de comportamiento se han estado repitiendo.
Hemos visto también la movilización ciudadana, pero en este caso, Omar y Amado, cuando lo de Texas, los estudiantes universitarios reclamaron, y esto en el marco de estos últimos 5 años después del 11J, ¿no? ¿Puede haber algún tipo de motivación que los convidó precisamente a este reclamo ciudadano? Pero quiero agregar algo que anoté aquí, Omar: el acceso a Internet ha sido fundamental. Ha sido fundamental porque cuando usted apaga La Habana, está encendido Santiago. Camagüey puede estar también en operativo especial, pero en algún momento los videos suben y la comunicación va de un extremo a otro, desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio. Yo creo que esto también ha ayudado a que las personas, de una forma u otra, expresen su sentir y básicamente digan lo que sienten, ¿no?
Bueno, de hecho, perdóname que te interrumpa, José Luis y Omar, en el informe se dice que hubo una adopción masiva de VPNs.
Claro,
de VPNs
para poder burlar la censura.
Siphon logró reportar 1.4 millones de usuarios diarios, es decir, el 20% de los usuarios diarios usando VPNs para burlar la censura. Y esto es interesante también como el cubano encuentra, como tú decías, José Luis, herramientas en la cuestión digital de las comunicaciones.
Y hoy en día todo el mundo va rápidamente a buscar el teléfono.
Siempre.
No, y estos son datos medibles, ¿eh? Como lo mencionaba, Siphon reportó esto. Es decir, la realidad es que los cubanos de por sí conocen maneras incluso de pues burlar la censura, los sistemas de vigilancia del régimen. Hay una mitología acerca de que el régimen lo puede todo, lo sabe todo. El 11 de julio demostró que no era verdad. El 11 de julio también demostró que incluso en el campo, al mover el enfrentamiento, el desafío hacia el campo virtual mezclado con el desafío físico de la gente en la calle, la población cubana logró articular de manera natural un frente combinado que fue muy difícil de anular por el régimen. También recordemos esto, ¿no? Se habla del 11 de julio, pero las investigaciones demuestran que los últimos actos de protesta ocurrieron el 17, casi una semana entera. No fue tan masivo como el 11 de julio, el 12 ya tenía menos intensidad, pero las protestas continuaron. Así que la realidad es que hay un potencial extraordinario, que ese potencial es medible y que la población cubana tiene esas capacidades. Yo creo que la primera gran lección aprendida es esta. Sí se puede, la población cubana puede manifestarse. Puede manifestarse de forma no violenta, puede manifestarse de forma masiva y puede manifestarse de forma prolongada.
Hubo lecciones, y en este caso acá en el programa lo hemos hablado, las MIPIMES. Vinieron las MIPIMES porque la gente estaba realmente deseosa de una apertura económica. Económica pongo aquí comillas, ¿no? Algo, como tú decías, Amado, había una pandemia, una cerrazón a nivel internacional.
No había salida,
Cuba no había salida. Y yo creo que hay lecciones, Omar, si pudieras también compartirlas. ¿Cuáles fueron al menos las que tú consideras positivas?
Bueno, las más positivas, la primera es esta, el sí se puede. Según el régimen se puso a la defensiva, ¿no? Evidentemente el surgimiento de las MIPYMES y estas medidas, aunque no han logrado resolver los problemas de la realidad cubana, pero por primera vez la oposición, y en este caso el pueblo cubano, que en realidad es la oposición en sí, tuvo la ofensiva y provocó reacciones defensivas de parte del régimen. Como dice Sun Tzu en El Arte de la Guerra, no se puede ganar estando a la defensiva. Entonces pasó la oposición, el pueblo cubano, a la ofensiva. Esa es otra de las lecciones aprendidas positivas. La otra que yo mencionaría es la capacidad de continuar con este carácter de protesta, una transformación del carácter cubano, que ya no hay una resignación pasiva a los desmanes del régimen, sino que la gente cada vez más tiende a protestar, y en la mayoría de los casos tiende a protestar de forma física, así como un tránsito de zonas de apatía y de indiferencia a zonas de activismo. Lo que busca este informe y este análisis es precisamente demostrar y sobre todo demostrar al propio pueblo cubano que esas capacidades existen, porque hay mucha mitología negativa, yo diría, en el sentido de que el pueblo cubano no está capacitado para rebelarse, que el pueblo cubano no tiene la disposición ni tiene la capacidad de hacerlo, pero sin embargo el 11J lo demostró, y repito, insisto, los miles de mini 11J que se han producido en estos últimos 5 años demuestran que ese potencial está ahí, ya no es solo un potencial, es una manifestación física.
Omar, los pueblos aprenden, o sea, cuando digo los pueblos es el pueblo, literalmente, sin ningún tipo de instrucción ni de estrategia ni nada, los pueblos aprenden. Por ejemplo, y la pregunta que se me ocurre, si mejoraran los apagones en Cuba, ¿se terminan las protestas?
Yo creo que sería difícil, antes de escucharte, hay un deterioro social generalizado en el país.
Yo creo que sí, hay una combinación de esos factores y sí, definitivamente los pueblos aprenden. Los pueblos aprenden de sí mismos, aprenden de otros pueblos, que yo creo que ha sido importante también, con en cierto sentido la apertura al Internet, la irrupción de la telefonía móvil y el acceso a Internet, la capacidad de la gente de aprender de otras experiencias, que no pueden ser calcadas. Mucha gente suele decir, no, pero Cuba no es Serbia, Cuba no es Perú. En el 2020, un año antes, hubo unas protestas similares, pero sí, los pueblos aprenden de sí mismos, aprenden de otras experiencias, y una vez que la gente aprende, y esto está demostrado en todos los lugares del mundo, que la gente aprende organizándose, presentando un reto cívico, no violento, tiene resultados, esta capacidad no se pierde, sino simplemente se traslada. Vuelven los apagones o se acaban los apagones, pero hay otros problemas también serios en la sociedad cubana, y ya la gente aprendió que tiene la capacidad y que puede hacerlo. Así que definitivamente esto va a continuar como ha continuado. Es un hecho demostrable con datos y cifras.
Precisamente quiero poner a consideración de los que están siguiendo el programa esto que tiene el informe, dice: impacto en la geopolítica regional. Yo creo que es un dato importantísimo. El poder en números de las protestas obligó a varios gobiernos de América Latina a definir sus posturas respecto a los derechos humanos en Cuba, dejando de lado la reticencia histórica de algunos países de la región para criticar al régimen. Absolutamente de acuerdo, Omar.
Sí, esto es otro resultado notable. ¿Por qué? Porque ya no había manera de justificar bajo el argumento de que el pueblo está con la revolución, etcétera, estos sofismas que han estado circulando, sobre todo en Latinoamérica, durante muchos años. Hubo declaraciones de, por ejemplo, Chile, en el caso incluso de Brasil, países que tradicionalmente pues o guardaban silencio o se alineaban con la dictadura, pues no pudieron cerrar los ojos ante la realidad tan palpable. Muchas veces se tiene, pues tal vez la idea un poco negativa de que no, nadie simpatiza en el mundo con la causa cubana. Eso no es verdad. Y la realidad es que cuando la protesta es masiva, cuando la gente demuestra abiertamente que está en desacuerdo con un régimen, sea el cubano, sea el que sea, la solidaridad viene de forma natural. Por poner un solo ejemplo, en el caso del sindicato Solidaridad en Polonia, siempre lo menciono porque es la demostración de poder, el número más grande que ha existido en lucha no violenta. 10 millones de afiliados en un país de 30 millones. Figuras de la izquierda como Jane Fonda apoyaron el sindicato Solidaridad. Entonces, esto traspasa incluso las barreras ideológicas porque se convierte en un reclamo humano. Pasa más allá del tema de que qué lado del espectro ideológico te encuentras. Y creo que eso fue un gran resultado de el 11 de julio, transformó las percepciones en América Latina de lo que estaba sucediendo en Cuba.
Y yo creo que, no sé, quiero tu análisis, esto lo veo de esta manera. Yo creo que también la sorpresa del 11 de julio, la masividad de la gente en la calle, la gente identificando al culpable, identificando las necesidades.
Y los reclamos.
Los reclamos, claro, que hacían. Yo creo que hace equivocarse al régimen en la figura de Miguel Díaz-Canel cuando dice la orden de combate está dada. O sea, él dio la orden de combatir al pueblo cubano. Después trató de arreglar la situación diciendo que todo venía de afuera, pero la orden de combate está dada, quedará para la historia de Díaz-Canel.
Yo creo que queda triste, ¿no? También para la historia los gritos, y están en las redes sociales, de libertad, libertad, claro, libertad, claro, libertad.
Pero hizo que se equivocara el régimen, creo yo, no sé cuál es tu opinión.
No, yo creo que a buen punto de ambas partes, quedará para la historia la frase de Díaz-Canel, pero como bien dice José Luis, queda para la historia la imagen de ese pueblo masivo, ese pueblo al que Díaz-Canel llama a combatir, pues el pueblo que está gritando por libertad, democracia, igual que está gritando corriente, comida, que son elementos válidos en cualquier reclamo. Pero yo creo que sí, la imagen es extremadamente poderosa y derrumbó también ante quienes todavía creían en eso, ¿no? Este otro esquema de la revolución como representante del pueblo, representante de los pobres, etcétera. Creo que muchos mitos fueron derribados el 11 de julio, y el derribo de esos mitos también sacudió varios de los pilares fundamentales del régimen.
Sí, sí. Muy bien. Combinamos el programa con repitiendo el título de este informe: A 5 años del 11J, la insurrección inacabada.
Gracias, Omar López Montenegro, y felicidades por el informe. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de presentarlo de esta manera al pueblo de Cuba.
¿Cómo no? Muy bien. A ustedes, gracias por la sintonía.